Dios le bendiga, hermano. Ahí está Judy, ¿cómo está? Me había saludado ahorita. Le cuide. Vamos entonces a nuestro tercer estudio en el tema que comenzamos hace 3 semanas atrás. Vivir más allá de nosotros mismos. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El estudio de esta mañana lleva por título Sabios. Y vamos a estar considerando el segundo capítulo de Primera de Corintios. El Espíritu Santo nos da la sabiduría que necesitamos para comprender los asuntos que son espirituales. A veces nosotros pensamos que sabemos, y realmente no sabemos. No sabemos mucho, sabemos nada, como dice la hermana Angie, ¿verdad? Había un sabio filósofo griego que decía, solo sé que no sé nada. Sócrates. Y esa es la realidad. A medida que nosotros más vamos progresando en la vida cristiana, más nos debemos dar cuenta que es muy poco lo que nosotros realmente podemos saber que no sea revelado por medio del Espíritu Santo. Dios nos abre el entendimiento para que podamos realmente comprender aquellas cosas que merecen ser conocidas. Ciertamente no vamos a despreciar el conocimiento que Dios ha puesto en nuestras mentes de antemano, o sea, la capacidad de aprender muchísimas cosas, ¿verdad? Sin embargo, hay unas verdades, unas realidades que son espirituales, que solamente podemos adquirirlas e internalizarlas mediante el poder de Dios, a través del Espíritu Santo. Los 3 puntos que vamos a estar considerando están proyectados aquí. Vamos a contrastar la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y el tercer punto, saber discernir la diferencia, o sea, apreciar, distinguir, juzgar. Es necesario que nosotros podamos juzgar las cosas, evaluarlas, para así poder realmente comprender lo que merece ser internalizado. En ese mismo capítulo, el versículo número 12, me parece que es uno central, lo que vamos a estar considerando, y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es ese Espíritu que nosotros recibimos de parte de Dios cuando nosotros hemos aceptado la sangre redentora de Cristo Jesús, quien viene a morar en nosotros y nos ayuda a comprender aquellas cosas que realmente Dios quiere que nosotros sepamos. Y vemos una imagen de este icono, esta imagen, esta metáfora de lo que es el buscar del ser humano del conocimiento. Se titula El Pensador, de Augusto Rodin. Y muchas veces cuando se quiere hablar sobre la capacidad o la búsqueda del conocimiento del ser humano, pues vemos esta imagen. Un hombre sentado, meditativo, pensando. ¿En qué está pensando? No sabemos. Podría estar pensando, ay, qué aburrido estoy. O no hay forma de salir de este atolladero. O qué mucho he aprendido durante mi vida. O tropecé de nuevo con la misma piedra. No sabemos. Pero el Señor, a través de su palabra, nos muestra cuáles son aquellas cosas que debemos pensar. Vamos a ver qué nos dice Pablo, qué le decía Pablo a esta iglesia en Corinto respecto a la sabiduría que es de los hombres. ¿Alguien que quisiera leer los versículos 1 al 8 del capítulo 2 de Primera de Corintios? David quiere leerlo.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a Jesús crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
Amén. A Pablo le tocó predicar durante un tiempo en el cual había unos hombres que estimaban muchísimo el conocimiento humano, la capacidad del ser humano de saber. Y la realidad es que esto es una característica de la naturaleza humana que Dios mismo ha creado. Yo siempre le he dicho a mis hijos, hay una diferencia grande entre ser inteligente y ser sabio. Porque por la investigación en el área de la educación, a través de los años, pues ha ido cambiando la noción que tenemos nosotros respecto a la perspectiva de la inteligencia. Antes inteligente era aquel que salía bien en todas las clases. Sin embargo, a través de los tiempos, pues se ha ideado este concepto de lo que ustedes tal vez hayan escuchado de las inteligencias múltiples. Inteligente no solamente aquel que es bueno en matemáticas, es bueno en el área de las ciencias o en estudios sociales o en las lenguas. Cada uno de nosotros tiene unas capacidades innatas, parte de nosotros, de nuestra naturaleza, de aprender. Aquel que es bueno en los deportes, pues es inteligente desde esa perspectiva. Tiene una inteligencia espacial o kinestética o kinética, de movimiento, capaz de trasladarse de un lugar a otro con facilidad, de moverse, aquel que baila, aquel que toca algún instrumento. Estos son distintos tipos de inteligencia. Ahora, la inteligencia es la capacidad que tiene el ser humano de poder internalizar ciertos conceptos que le ayudan o no en distintas facetas de su vida. Sin embargo, la sabiduría es algo que se adquiere con la experiencia. Yo conozco, no puedo decir muchas, ¿verdad? A través del tiempo pues va siendo menos, pero conozco algunas personas quienes son muy sabios, mucho más sabios que algunas personas quienes yo conozco que tienen unos títulos grandísimos. Y estas personas quienes yo conozco que son bien sabios, algunos de ellos no tienen educación formal. Personas quienes yo conozco, personas muy ancianas, que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Tal vez tienen un primero o segundo grado, sin embargo, cuando abren sus labios y proclaman este consejo sobre las vidas de los demás, se ve la gran sabiduría que hay en sus vidas, que muchas veces ha venido de parte del Espíritu Santo de Dios, muchas veces ha venido a través de las experiencias que Dios le ha permitido tener en su andar, transitar por este mundo. Y de igual manera conozco personas quienes tienen muchas, estas sí puedo decir que son muchos, conozco muchas personas quienes tienen estos grandes títulos universitarios, grados doctorales, grados postdoctorales, que dejan mucho que desear respecto a cómo se comportan delante de los demás y con los demás a pesar de sus títulos. Una cosa no necesariamente va con la otra. Cuando hablamos ir de la teoría a la praxis, como dicen los conocedores de este asunto, ir de las palabras a la práctica, pues es distinto. Pues algo similar vamos a ver nosotros en esta porción respecto al contraste que establece Pablo con lo que es el conocimiento de nosotros en nuestra humanidad y lo que es el conocimiento que nos puede dar Dios y quiere darnos Dios en el Espíritu. Durante los tiempos de Pablo, pues como les decía, había estas personas quienes pensaban que podían agradar a Dios mediante su gran conocimiento. Entre ellos estaban estas personas quienes se autodenominaban los gnósticos, de la gnosis, del conocimiento. Ellos pensaban que habían unos secretos plasmados dentro de la palabra y distintas escrituras que les permitían a ellos entender cómo acercarse a Dios, o qué era Dios, qué era esa fuerza y de qué manera podían ellos tener poder a través de ese conocimiento. Y aparte de lo que nosotros conocemos como la Biblia hoy día, ellos utilizaban otros libros. y había otros evangelios, los cuales no vamos a cubrir ahora, pero entre ellos estaba el evangelio de Santo Tomás, en el cual aparecía este término que utiliza Pablo aquí, que a muchas personas le causa confusión. Pero vamos, cuando lleguemos a él, vamos a verlo. De hecho, en este mismo pasaje que acaba de leer David. Pues, no es una filosofía. Para muchas personas durante los tiempos de Pablo, como hoy día también, muchas de estas personas andaban confundidos. Y la iglesia de Corinto no era la excepción. Ahí había un problema serio allí, que muchos de ellos veían cómo era que Dios bendecía a algunas personas. Entonces, veían que habían unos individuos quienes eran los que hablaban, tenían esta facilidad de palabra y muchas veces dominaban aparentemente unos textos, los podían recitar. Nosotros hablamos de referencias bíblicas. Hay muchas personas que no son, no estoy diciendo que todas las personas quienes tienen facilidad de palabra o pueden hacer referencia a la Biblia con facilidad son de este tipo, pero en aquel tiempo predominaba personas quienes eran tremendos oradores, cautivaban al público con su manera de hablar. Entre ellos estaba Apolos, de quien hemos escuchado anteriormente, que creaban estas divisiones. Entonces algunos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de este otro, yo soy de Cristo. Entonces habían estas divisiones, estas facciones que se presentaban. Y en algunos de los casos era por la manera en que se transmitía el mensaje de parte de algunos individuos, quienes se inclinaban a pensar que la verdad estaba en aquellos quienes podían hablar con estas grandes palabras o palabras impresionantes. Pues había esta gran confusión dentro de el arte de hablar, que se ha desarrollado a través de los años. Hay no puedo traducirlo. En inglés el término es gobbledygook. Y gobbledygook es una expresión que utilizamos cuando enseñamos oratoria. Los estudiantes que estudian oratoria le decimos: esto es algo que usted tiene que evitar. Y el gobbledygook es una expresión en inglés que significa básicamente lo mismo que suena. Que usted está diciendo mucho, pero realmente está diciendo nada. Y hay políticos quienes son expertos en eso. Usted lo oye y dice: sí, porque nos encontrábamos allá en Salinas estudiando la planicie donde se habría de instalar el artefacto que nos atañe en este momento. Pero, de acuerdo con la pendiente empinada de la indiferencia, se encontraba allí el otro artefacto ascendente, considerado en la pendiente del cálculo que nosotros queríamos considerar en aquel momento, pero nadie pudo realmente prever cuál era la problemática que se habría de presentar. Por lo tanto, estamos nosotros considerando una posposición del proyecto hasta una adjudicación de los fondos atados a esta propuesta. Y todo el mundo ya: ¿por qué? Porque lo que están viendo es el color que representa a ese individuo, pero realmente lo que dijo él ahí fue nada. Empezó a hablar nada y terminó hablando nada, y esa era precisamente su intención. Pues en estos tiempos Pablo se enfrentaba a estos individuos quienes eran así. Hablaban muchas cosas y pretendían con las palabras atar las mentes de quienes estaban escuchando. Sin embargo, lo que hacía era que creaban más confusión, más vacío, y esto de ninguna manera nos va a permitir a nosotros tener un crecimiento espiritual tal como el Señor espera. Esos filósofos eran, lo que decían era: hay un estilo de vida, nosotros promovemos este estilo de vida y síganos a nosotros, porque nosotros sí que sabemos, porque tenemos mucha palabra. Hay dos tipos de instrucción. Estos son los dos términos que se utilizan en el griego. Primeramente está la presentación del evangelio. Está la presentación del evangelio en su rudimento. Si usted le fueran a preguntar: ¿cuál es el evangelio? ¿Qué podemos decir nosotros? Que Dios se hizo hombre por el amor que tiene por la humanidad. ¿Para qué? Para morir en la cruz, de modo que nosotros pudiéramos aceptar su acto redentor y llegar a la salvación. Mucho más sencillo que eso. Dios vino como Cristo Jesús, murió en la cruz, resucitó el tercer día, y todo aquel que acepte su acto de sacrificio puede tener acceso al cielo, a la salvación. Pero la condición es esa: tenemos que aceptar el acto de redentor del Señor, creer en nuestro corazón que Él es Dios y que Dios le resucitó de entre los hombres, y confesarlo. Sencillo, ese es el Evangelio, ese rudimento, ¿verdad? Ahora, la otra etapa, para así llamarlo, dentro de la instrucción cristiana, es que nosotros podamos internalizar más allá de lo que son esas palabras. Les dije anteriormente, ¿verdad? Decimos de la teoría a la praxis, de las palabras a la práctica. Y Pablo está hablando precisamente sobre esto. Vamos mucho más allá de simplemente proclamar algo que para nosotros es verdad y que Dios nos revela a través de su palabra. ¿Cómo podemos nosotros hacer esto? Pues vamos a más adelante ver cómo es que Dios nos permite, pero en nuestra sabiduría humana podemos ir a las palabras. Las palabras están ahí, están accesibles o no a nuestro conocimiento humano. Ahora, el segundo elemento, o la segunda fase, o la segunda etapa dentro de nuestro crecimiento espiritual, está en nosotros poder internalizar eso que nosotros conocemos en el texto y obviamente ponerlo en práctica. Había otro elemento que Pablo presenta aquí, que es el teleio, y es esa madurez espiritual. Muchas veces nosotros nos amparamos o nos inclinamos en este falso sentido de humildad. La palabra ciertamente nos advierte contra creernos mucho más de lo que nosotros somos. Dentro de nuestro entendimiento e internalización de la cristiandad, sabemos que tenemos que producir un fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa mansedumbre va directamente atada a la humildad. ¿Y qué es eso de humildad? Pues uno no creerse más de lo que uno es, y aún en esos momentos que uno entiende que uno tiene una capacidad superior a los que nos rodean, para lo que fuese, pues nosotros no permitir que eso tome la mejor parte de nosotros. Siempre mostrarnos apacibles, siempre considerar a los otros por sus necesidades, y siempre reflejar esto de una manera genuina. Ahora, el que nosotros entendamos eso y lo internalicemos no quiere decir que nosotros no vamos a reconocer cuáles son nuestras capacidades. La palabra de Dios también nos dice que nosotros procuremos los mejores dones, ¿verdad? Si Dios a usted le ha dado la capacidad de poder administrar, de ser mayordomo, y le permite esa función dentro del cuerpo eclesiástico, dentro de la iglesia, pues tiene que reconocer que eso es lo que Dios le permite hacer. Y tiene que reconocer que ese es parte de los dones que Dios le da, entre otros dones que Dios pudiera darle a usted. El problema es que muchas veces nos inclinamos hacia esta falsa humildad y nos limitamos a ser un seguidor. En el ejército había una frase que se utilizaba mucho, y era, traduciendo, dirige, sigue o salte del medio. O vas a ser un líder, o vas a ser un seguidor, o vas a ser un estorbo. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no estamos puestos para ser estorbo. Perdonen que esta expresión pudiera resultar malsonante. Todos estamos puestos para ser líderes. Pedro dice que somos sacerdocio real, nación santa. Por lo tanto, usted no tiene que ser pastor, usted no tiene que ser maestro de escuela bíblica, usted no tiene que ser líder de una agrupación o de un ministerio dentro de la iglesia, para usted ser líder. Todos los cristianos somos llamados a ser líderes, incluso dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia, mucho más también. ¿Por qué? Porque el mundo está esperando que usted le muestre el camino. Pues Pablo habla sobre nivel de perfección al cual se supone que llegue el individuo. La palabra que se utiliza en griego se utiliza tanto de las capacidades del ser humano como de las capacidades físicas de los distintos objetos y animales, particularmente, gracias a David. Aquel animal al que se le atribuye este concepto o esta descripción es que ha llegado a un punto de madurez. Nosotros, aunque sabemos que debemos ser humildes, también tenemos que entender que no nos podemos quedar todo el tiempo en lo más elemental, en los rudimentos de la palabra. Tenemos que pasar de lo blandito a lo más duro en lo que respecta a lo que vamos a comer, ¿verdad? De la leche a la vianda. Tenemos que cada día procurar internalizar más la palabra de Dios para poder llegar a esa madurez espiritual. Y de eso está hablando Pablo en esa porción. Había también un matemático, filósofo, que decía que sus estudiantes, sus discípulos, eran de dos tipos. Estaban los bebés, estaban los teleios, que es el concepto que está utilizando Pablo. Los bebés, pues ya dijimos, los que están en los rudimentos, lo bien. Pablo utiliza la expresión neófitos también. Pero hay personas quienes han pasado de ser neófitos hace mucho tiempo, pero se han quedado en los rudimentos. Es necesario que nosotros procuremos cada día madurar más en la palabra. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues el mismo texto que nos presenta Pablo nos ayuda a aclarar esa duda en nuestras mentes. ¿Cómo yo logro eso? Como el que quiere cuidar de su cuerpo y quiere prepararse para un maratón. El hijo mío está antojado en correr un maratón. Yo siempre he querido hacerlo y no lo he logrado. Y quién sabe si puedo correrlo con él algún día. Para poder correr un maratón, usted no puede. Si voy a correr un maratón, pues hoy voy a correr 15 millas. No he corrido nunca en mi vida y me voy a tirar a correr 15 millas. Buena suerte. Porque por más joven que usted sea, en buena condición que usted piense que está su cuerpo, se tira a la calle, entonces en vez de prepararse, lo que va a hacer es lastimarse. Tiene que empezar. ¿Cómo empieza uno a preparar para un maratón? Usted dice, no he corrido nunca, pues hoy voy a caminar 20 minutos. Camina 20 minutos, el cuerpo te dice, corre, corre, corre. No, camina 20 minutos. Ah, no, pero es que yo pienso que pierdo mi tiempo con eso, sudo y nada. Gente en casa que dicen, yo quiero hacer ejercicio. Y yo, pues mira, ahí está la máquina, móntate 15 minutos. ¿Qué es 15 minutos? Ni 15 minutos, voy a darle hora y media. ¿Está bien? Le da hora y media y después está 3 semanas sin caminar. Le da 15 minutos hoy, 15 minutos mañana, o 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. El día siguiente lo mismo, la semana siguiente ya le sube a 25 minutos o media hora. Por la mañana, por la tarde. La tercera semana, 40 minutos un día descansa. Tercer día, 40 minutos. Siguiente día descansa. 40 minutos el otro día. No sé, hace 2 o 3 push-ups. La cuarta semana, ya dice, pues voy a caminar 50 minutos, pero cuando camine los primeros 25 minutos, voy a correr una vuelta, suavecito, una vuelta. Descanso un día, y el tercer día, y ya a la quinta semana, te dice, pero ya 15 semanas, muchachos, pero eso es un montón, como que, pues te apúntalo para que no se lo olvide. A la quinta semana, 1 hora. Camina 15 minutos, corre 5. Camina 15 minutos, corre 5. Y al final de la hora, caminando. La sexta semana, ya usted corre 2 vueltas y camina 1. Corre 2 vueltas y camina 1. La séptima semana, camina 10 minutos, corre 40 y camina 10. La octava semana, corre la hora, suavecito. Y estás 2 días de descanso, y el tercer día, el cuarto día, corre la hora de nuevo. Y le aseguro que si sigue ese sistema, ya comenzando el tercer mes, va a poder correr la hora completa. Entonces, en intervalos, va subiendo la velocidad, poco a poco. Pero no puede hacerlo de sopetón. Con nuestro caminar con el Señor, hermano, no es que hayan sistemas que usted vaya a seguir, pero somos humanos. Y la palabra está allí, y usted dice, voy a leer la Biblia completa esta semana. No puede ser. Digo, puede ser. Pero ¿qué usted gana con leerse la Biblia en una semana? Preferible que usted comience a hacer el hábito de todos los días, un momento en el día. Hay personas quienes aquí son diurnos, otros son nocturnos. Yo les he dicho, yo me puedo levantar por la mañana, me despierto, abro los ojos y me dicen algo y yo te puedo ripostar con un chiste, acabadito levantar. Acostándome no estoy de tanto ánimo. En casa, Lisa es al revés. Lisa es más nocturna. Después de las 11 de la noche, a ella se le ocurren unas ideas estupendas. A ella se le ocurren los chistes después de las 11 de la noche. Pero yo no. Ya a esa hora yo estoy picando maíz. Ivonne es así también. Clara, que no está aquí, es nocturna. Ivonne es madrugadora. Eso es bueno, ¿verdad? Porque Ivonne limpia por la mañana y Clara limpia por la tarde. Pero son otros 20 pesos. Pues el asunto es ese. Se espera que nosotros maduremos, que no nos quedemos estancados. Para poder, entonces poder llegar al conocimiento que tiene Dios, Dios te bendiga. Que Dios tiene respecto a las cosas. Y ese es el término que yo les decía que aparecía en ese evangelio de Santo Tomás. Que utilizaban los gnósticos, entre otros evangelios que ellos encontraron en algunos lugares escritos. O sea, escrito, este texto pseudo evangelio que se llamaban evangelios, pero no los tenemos en la palabra de Dios. ¿Por qué será? Porque no cuajan con la palabra del Señor. Hay muchos contrastes. El detalle es que ese término lo utilizaban ellos para decir: nosotros solamente tenemos el conocimiento de esto, por lo tanto somos nosotros los privilegiados y podemos nosotros adquirir esa relación con Dios mediante el conocimiento. Sin embargo, Pablo lo presenta desde otra perspectiva. Ciertamente hay unos misterios. Y ese término, habían ciertas sociedades que tenían unos actos de iniciación y otros que el de afuera lo veía, si pudiera verlo, y no lo iba a entender. Solamente los entendían los de adentro. Hay ciertas sociedades que tienen ciertos saludos, por ejemplo. Ustedes han escuchado quiénes son los masones, ¿verdad? Pues esa gente tiene unos saludos supuestamente secretos y qué sé yo qué. Usted saluda a un masón y él le saluda de cierta manera. Si usted no sabe darle el saludo como manda, pues él sabe que usted no es masón. Cosas así. Ciertos escritos, ciertas palabras organizadas de cierta forma que son conocidas por esa agrupación, esas personas, pero que por los de afuera no. Pues, ese es en el término humano. Pero desde la perspectiva de la palabra, hay unas cosas que no son reveladas excepto a unos pocos. En este caso, nosotros, quienes hemos recibido el Espíritu Santo, podemos tener la revelación de la palabra en su totalidad. Si tenemos esa conexión, esa comunión con Dios, de algunas de las porciones que para muchas personas quedan sin aclarar. Hay ciertas porciones de la palabra que no tienen, son ininteligibles, no son comprensibles para algunas personas, para nosotros lo son, y nosotros nos cuestionamos, ¿cómo es posible que no puedan entender esto si aquí está claramente expresado? Pues la razón por la cual nosotros podemos entenderlo y nos está raro que otras personas no lo puedan entender es que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela esos misterios, cosas que son ocultas para algunos, pero para nosotros quedan claros, como si nos quitaran una venda de los ojos. Vamos al segundo punto. La sabiduría de... ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario, algo que usted quiera añadir a lo que yo dije? ¿Alguna corrección? ¿Algo que se me haya escapado? Vamos a los próximos tres versículos. Alguien que lea, por favor, los versículos 9 al 11. Tú mismo, Joselito.
Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Pero yo creo que esto va más sobre lo que estábamos considerando nosotros hace un momentito. Hay un texto que se presume que es de Isaías 64:4, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Se llega a esa conclusión. Hay unos pasajes en otros textos que son posteriores al momento en que Pablo escribiera esta carta. No voy a entrar en todos los detalles, ¿verdad? Porque realmente lo más importante es que aparece ahí, y los estudiosos de la palabra y de la arqueología bíblica, etcétera, nos dirigen hacia el pasaje y la referencia como extraída de Isaías, porque aquellos pasajes que pudieran pensar que no concuerdan con lo que estamos leyendo nosotros, que muchas personas lo utilizan para contradecir la palabra, son posteriores al momento en el cual Pablo escribió esta carta. Por lo tanto, se concluye o se deduce que la referencia que Pablo está haciendo, porque él dice, como está escrito, es de Isaías 64. Vamos a ir ahí un momentito para que podamos ver el contexto y para ver cómo es que Pablo utiliza la expresión. Dice Isaías 64:4, dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste por el que en él hiciese, por el que en él espera. Entonces, ciertamente lo que Pablo utiliza es una fracción del pasaje que aparece ahí. Entonces esa es la conclusión a la cual se llega. Lo importante es lo que significa la expresión en el contexto que nosotros estamos leyendo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Y en lo referente al misterio al cual se refiere Pablo en los versículos anteriores, pues precisamente es eso. Nosotros podemos recibir lo que Dios quiere que nosotros sepamos por su gran espíritu, por su misericordia. Cosas que las personas no pueden entender, nosotros las podemos internalizar gracias a que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Ahora, los que eran los gnósticos, de donde viene esta expresión, gnosis, por su amor al conocimiento, pensaban que podían entenderlo todo mediante una fórmula cuasi matemáticas y mágicas, y de esa manera poder entender la mente de Dios. Pablo no pretende de ninguna manera que nosotros pensemos que es que nosotros somos tan grandes que podemos llegar a alcanzar ese conocimiento, sino por el contrario, es la misericordia de Dios la que nos revela este conocimiento. La razón por la cual, y este es el último punto vamos a ir sobre esto, la razón por la cual podemos nosotros dar un estudio bíblico es porque si nos ponemos en las manos del Señor, Él mismo nos dirige. Y a pesar de nuestras faltas y nuestras deficiencias, que son muchas, por lo menos hablo por mí, nosotros no nos podemos preparar todo lo que nosotros quisiéramos. Por más que nosotros nos preparemos, siempre se nos va a quedar algo. Pero es el Espíritu Santo que yace en nosotros el que, en su gran misericordia, nos ayuda a presentar las palabras precisas que Dios quiere. Y de esa misma manera le permite a ustedes, que tienen el mismo Espíritu Santo de aquellos que aquellos quienes estamos presentando la palabra, poder discernir qué es lo que se está diciendo y aquellas cosas que realmente merecen ser internalizadas. Y cuando no entendemos, poder presentar las preguntas que nos dirigirán a entender mejor aquellas cosas que necesitamos internalizar. Pues precisamente es lo que estábamos diciendo ahora, ¿verdad? El último punto. Qué chévere quedó de sola. Tenemos que discernir. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios? ¿Qué usted diría en ese respecto? Versículos 2 al 16. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, como dando lo espiritual a lo espiritual. Y fíjense ustedes que Pablo está yendo sobre el mismo punto. Parece repetitivo, pero realmente lo es. ¿Por qué será? Porque hay un énfasis bien grande que debemos nosotros dar a qué es lo que nosotros sabemos. Y ahorita, la hermana Angie decía Nada. ¿Sabemos qué? Pues nada. ¿Usted sabe que 2 más 2 es 4? Qué bueno. Pero eso lo sabe simplemente por la misericordia de Dios. Pero que el que no ha conocido a Cristo, ¿cómo es que sabe eso también? Porque Dios es bueno. Pero eso, en lo que respecta a lo que está diciendo Pablo, y aquí nuevamente, no es que sea malo estudiar. Por el contrario, si usted puede estudiar, estoy hablando de los jóvenes y a los que no son jóvenes, mientras más nosotros podamos estudiar, mejor. Y no estoy hablando de estudiar formalmente, conseguir un título, eso es bueno. Pero si nosotros podemos considerar la historia, por ejemplo, hay personas que les gusta, a mí me encanta la historia, me fascina. Yo veo los libros de historia y me gusta leerlos. Yo daba clases de logística militar en el ejército y pues aquellas cosas que tienen que ver con la historia militar me gustan mucho. Entonces me gusta ver esos detalles históricos. El asunto es que esto pues no es malo en sí, pero lo que se refiere Pablo es el conocimiento que va a perdurar por siempre. De nada nos sirve a nosotros conocer toda la historia del mundo, de nada nos sirve a nosotros tener todo conocimiento de las matemáticas, la física, las químicas, las letras, la literatura. Nada de eso nos sirve si nosotros no tenemos a Cristo Jesús. Ahora, ya que tenemos a Cristo Jesús, debe haber un deseo en nuestro ser de poder conocer aquello que Dios quiere que nosotros le revelemos a la humanidad para nosotros poder continuar creciendo espiritualmente. Esto es necesario, hermano. Yo como maestro de escuela bíblica no puedo presentarme delante de ustedes sin yo estudiar el texto primero. Y aparte de estudiar el texto, estudiar el contexto. Yo puedo estudiar el capítulo que atañe al estudio de esta mañana solamente y presentarlo, seguro. Podemos hacerlo de esa manera. Pero cuánto más enriquecedor es cuando nosotros podemos beneficiarnos y ser bendecidos por conocer ese capítulo, pero conocer todo lo que está alrededor de ese capítulo y otros detalles que están relacionados con el momento histórico, con las distintas situaciones que pudieran estar dándose sociales en ese momento, el idioma que está atado a lo que nosotros queremos conocer. Todas estas cosas son importantes, pero nada de eso yo puedo hacerlo si el Espíritu Santo no está en mí, ayudándome y dirigiéndome a poder hacerlo de la manera efectiva que Él quiere que sea hecho. De otra manera, simplemente sería llevándome la gloria yo. Y esto no es lo que Dios quiere de parte de sus siervos y de sus siervas. Dios quiere que nosotros podamos transmitir su palabra de manera íntegra para que Él pueda llevarse la gloria. Pues lo que dice Pablo aquí es que no es que nosotros queramos que ustedes sepan desde la perspectiva de la inteligencia de los seres humanos. Nosotros les enseñamos lo que el Espíritu Santo quiere que ustedes sepan. Eso es lo que hay que considerar. Pero el hombre natural, o sea, sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No hay forma. No hay forma. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. La parte es bien importante. El término juzgar ahí tiene que ver con discernir, evaluar, internalizar. Uno de los consejos que presenta Pablo, una exhortación, es considerarlo todo, retener lo bueno. Y este juzgar, nosotros escuchamos la palabra juzgar muchas veces y nos parece una palabra malsonante. Nos parece algo malo, algo que no debemos hacer. ¿Verdad? Porque allá en Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis os seréis juzgados. Y muchas personas, quienes no vienen a la iglesia, no han recibido a Cristo Jesús, saben ese pasaje bíblico: no juzgues para que no te juzguen, dicen, pero el contexto completo hay que conocerlo. Sí, hermano, es necesario juzgar, y de hecho es casi imposible, diría yo, no hacerlo. En otras ocasiones hemos llegado a la conclusión de que somos prejuiciados. ¿Prejuiciados por qué? Porque hay unas experiencias que nosotros tenemos que nos influyen en cómo nosotros evaluamos lo que nos rodea, su crianza, la cultura, tantas cosas, hermano, ¿verdad? Su creencia religiosa, su espiritualidad o falta de ella, su nivel de educación, su familia, a veces hasta el color de nuestra piel. Todas esas cosas son elementos que influyen en nuestro ser y cómo es que nosotros percibimos lo que nos rodea. Hay estudios de la cantidad de idiomas que usted sabe. Yo sé hablar español, dominicano, cubano y por teléfono. Se ha concluido, ¿verdad? Se ha llegado a la conclusión y se ha determinado que las personas quienes conocen muchos idiomas tienen una manera más amplia de percibir la realidad. Y aquellos quienes tocan instrumentos, ¿verdad?, que conocen sobre música, es como si supieran otro idioma, ¿verdad? Pero de esta misma manera, aquellos de ustedes que son buenos con las matemáticas, las damas o los varones que tejen, tienen otras neuronas que han activado ahí en sus cerebros que les ayudan a percibir de distintas maneras la realidad, ¿verdad? Y el género, su sexo biológico, también muchas veces predetermina cómo usted va a evaluar el mundo. Hay alguien que se le ocurrió la brillante idea de escribir un libro que se titulaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Filosofías de hombres, pero la realidad es que los hombres y las mujeres pensamos diferente en muchas cosas. Gloria a Dios por eso. Hay una obra literaria en inglés de una dramaturga que se llamaba Susan Glasgow. La obra se titula Trifles, nimiedades, sería la traducción al español. Y nimiedades son pequeñeces, ¿verdad? Cosas que te aparenten sin aparente importancia. Y en esa obra comienza de que un hombre había sido asesinado. Y la principal sospechosa era la esposa. El asunto es que vienen el sheriff del pueblo, viene un fiscal y un vecino a la casa de esta señora, pero llegan con dos mujeres, las esposas de dos de ellos. Y entran, y el título de la obra es ese, porque los hombres están acusando a las mujeres de que se enfocan en nimiedades, las cosas sin importancia. Y entonces ellos, que son ahí los profesionales, entran y están evaluando toda la escena del crimen para ver si hay un motivo por el cual la esposa hubiese querido matar al esposo. Porque aparece el hombre, está en la cama y tiene una, ¿cómo se dice? Nus en español, pues una soga alrededor de su cuello con una horca, ¿verdad? Está ahorcado allí en la cama. Entonces ellos están buscando toda la casa, la esposa pues se la han llevado a la cárcel para poder hacer la investigación, y ellos están buscando y no encuentran, no logran dar con pistas, pero las mujeres están ahí en la sala y comienzan a ver unas obras de tejido que había comenzado esta señora, y comienzan a decir, mira, aquí mi esposa podría explicar mucho mejor lo que estoy tratando de decir, porque no tengo la terminología para decirlo sin el texto, por supuesto. Y el asunto es que las mujeres logran ver una serie de pistas que demuestran y evidencian cuán errático estaba el pensamiento de aquella mujer mientras estaba tejiendo. Aquí estaba tejiendo como que estaba bien preocupada o ansiosa por algo. Entonces encuentran una jaula de un canario, y el canario no estaba, y aparecía una caja debajo de unos hilos de tejer y unos paños y unas cosas, y encontraron el pajarito muerto, con el cuello, había sido degollado, o sea, le habían partido el cuello, desnucado. Entonces ellas concluyeron todo, ataron todos los asuntos que vieron ellas, hasta cómo estaba arrastrado el sillón, la mecedora en la sala y todas esas cosas. Las mujeres, fijándose en nimiedades, resolvieron el caso. Ellas tenían todas las pistas y toda la evidencia para poder acusar a aquella mujer de haber asesinado a su esposo, que había sido un hombre maltratante, volátil, abrasivo y todo un montón de calificativos negativos. Pues esas mujeres que se enfocaban en nimiedades, pues realmente veían lo grande. Pues, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Pablo habla sobre cómo es que la perspectiva nuestra respecto a la realidad va a llevarnos a evaluar a los demás. Hay quienes no entienden lo que nosotros estamos viviendo, por lo tanto van a llegar a la conclusión de lo que estamos nosotros viviendo son nimiedades. La palabra que utiliza Pablo es locura. Una palabra mucho más grande. Sin embargo, ellos no pueden entender lo que nosotros estamos viviendo porque carecen el elemento principal, el más importante, el Espíritu Santo. Pues esto es lo que habla Pablo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ciertamente nosotros vamos a juzgar, vamos a evaluar. Los demás, no es que no nos juzguen, porque nos van a acusar de distintas cosas, pero no tienen el elemento importante para realmente poder hacerlo de manera asertiva. Van a poder acusarte de muchas cosas, pero para usted poder realmente evaluar algo, usted tiene que conocerlo primero. Eso les he dicho anteriormente, yo hago unos estudios antropológicos. Te puede entrar a mi oficina de trabajo o a veces en casa. Te puede escucharme, verme o darse cuenta que estoy escuchando algún tipo de música que para algunas personas podría resultarle escandalosa. Por ejemplo, no estoy hablando de salsa o música así que para mí realmente no es muy problemática, dependiendo del contexto, el contenido de la música. Pero si hay alguna música que no importa cuál es la letra, que resulta bien estridente para algunos. Por ejemplo, si estuviera escuchando Metallica, pero yo suelo estudiar algún tipo de música que escuchan los jóvenes, ¿no? Porque yo trabajo con jóvenes, pues yo quiero saber con qué estoy compitiendo. Pues usted puede verme sentado escuchando a Daddy Yankee o a Residente Calle 13 o a Tego Calderón, el Abayalde, o a Tito el Bambino, a quien yo tenía algo de respeto hasta recientemente, que sacó una canción que realmente apesta, ¿verdad? Literalmente. Pues hay distintas artistas de este tiempo que yo podría escuchar, pero yo no puedo juzgarlos a menos que yo realmente los evalúe. Ese juzgar es evaluar. Cuando yo me acerco a un joven y le digo, ¿sabes qué? Esa música no te hace bien. Trato de buscar las palabras que más amor puedan mostrar para que no se ofenda y puedan realmente escuchar el mensaje que tengo para él o para ella. Esa música contribuye a que las personas seamos más violentas o seamos más dados a la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Porque el contenido es este y este y este. Me parece que esta otra música podría ser mejor para tu espíritu. Y no estamos hablando solamente de los himnos y salmos, etcétera, que serían los mejores, pero realmente hay música secular que habla de unos temas que sí son edificantes. Pero para yo poder decir eso, tengo que poder conocerlo primero. Por lo tanto, aquellos quienes nos miran a nosotros y nos acusan de algo que nosotros sabemos que no es, no nos pueden juzgar porque no nos conocen y no tienen los elementos necesarios para poder evaluarnos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Esta pregunta es retórica. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? Pues nadie. Ahora, para nosotros poder conocer la mente del Señor, tenemos que tener la mente del Señor. La mente de Cristo. La pregunta es, ¿tenemos la mente de Cristo? ¿Qué estamos haciendo con la mente de Cristo? Muy bien. Pues eso fue lo que acabamos de decir. Dos puntos importantes que vimos a través de este estudio. Podemos confiar en que el Espíritu Santo nos ayudará a vivir más allá de nosotros mismos. Siempre. El Paráclito nos va a ayudar a estar en sintonía con el mismo Espíritu de Dios. Y es de suma importancia el buscar la sabiduría de Dios para todos los asuntos de nuestra vida. Si nosotros no estamos buscando al Señor todo el tiempo para las decisiones que vamos a tomar, estamos perdiendo el tiempo. La semana que viene, si el Señor lo permite, tengo un sello, ¿verdad? Que debe estar. A ver si podemos mandar a hacer una camiseta. Di eso y voy a ver si mando a hacer una camiseta para las dos chiquitas. Y si les gusta a los demás, pues podemos hacer una, copiarla. Soy 100% de Cristo. Esto es una redundancia, pero a mí me gustan las redundancias cuando son así. Como este asunto de cristiano verdadero. Usted es cristiano o no es cristiano. Pero la necesidad de decir verdadero quiere decir que hay otros asuntos subyacentes. Pues la semana que viene vamos a estar hablando sobre nuestra seguridad. Seguros. Y hay tres pasajes que vamos a estar considerando, uno en Romanos, uno en 2 Corintios, y el otro martes. Este martes vamos a comenzar los estudios en 2 Corintios, y vamos a estar considerando en Efesios también. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que usted tenga? No, yo los percibo tristes o cansados, no sé, quizás soy yo. Vamos a orar. Les invito a que oremos para terminar el estudio, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te bendigo, mi Señor, y te doy gracias por habernos permitido considerar tu palabra. Gracias por haberla conservado hasta el día de hoy, para que pudiera ser de bendición a nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, a estimarla como tú la estimas, mi Señor, a poder atesorarla en nuestros corazones, y más allá de conocerla con la mente de hombre o de mujer, que podamos internalizarla espiritualmente y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, mi Señor. Te imploro ahora, mi Señor, que tú arropes esta congregación con tu presencia, que tu misericordia, tu amor y tu grandeza sea palpable en medio de tu congregación en este día. Mira, mi Señor, las necesidades de mis hermanos, si hubiera cansancio en ellos, te imploro que los energices, mi Señor, con tu espíritu. Si hubiera alguna inquietud, angustia, intranquilidad, enfermedad, preocupación, te imploro por el nombre de Cristo Jesús que reprendas todas estas cosas, mi Señor, y lo sustituyas, Padre Santo, con tu amor, con tu paz y con toda tu bondad, mi Señor. Suple a nuestra necesidad de este día y permítenos la paz que solamente tú puedes dar. Te imploro ahora que permanezcas con nosotros a través del resto del culto, mi Señor, y que bendigas a mi pastor, Padre Santo, cuando traiga la palabra y siempre. Pero que este día esta palabra fluya, mi Señor, de la manera que tú quieres, y que él sea bendecido más allá, Padre Santo, de lo que pueda imaginar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.